Para comenzar, quiero leer dos pasajes que nos cuenten la historia de la última cena. Y vamos a comenzar, hermanos, en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 14. Creo que todos nosotros conocemos bien la historia de la última cena. Sabemos qué es la cena del Señor, como algo de lo cual participamos en la iglesia. Entonces, no voy a estar enfatizando la historia ni los detalles de cómo hacer la cena del Señor, sino el significado de ese memorial. En Lucas 22, 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con él, con Cristo, los apóstoles. Y Cristo les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hasta ahí vamos a leer este pasaje. Y también en 1 Corintios 11, por favor. Ahora el apóstol Pablo está dando la historia a la iglesia de los Corintios, enfatizando no tanto lo que sucedió en esa noche, aunque está contando la historia, pero el énfasis del apóstol es para ayudarnos a entender el memorial, ayudarnos a entender qué significa la cena del Señor. Y vamos a tomar tiempo en este capítulo, pero para ahora quiero leer solamente versículos 23 a 26. 1 Corintios 11, 23 a 26. El apóstol dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Eso es decir, que el Señor Jesucristo mismo enseñó esto a Pablo. Por supuesto, Pablo no estaba en el aposento alto cuando Cristo primero estableció ese memorial. No estaba con los 12 apóstoles. Pero él dice que Cristo mismo lo enseñó, ese memorial, y dice que eso es lo que recibí, lo que ya he enseñado, pero lo quiero repetir a los corintios. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este tiempo muy especial de la cena del Señor es algo que Dios nos ha dado para enseñarnos, para recordarnos y también para que nosotros podamos participar en una manera muy especial en nuestra comunión con Dios y comunión con los hermanos. Y por eso se llama comunión a veces, la comunión de los santos. Y hermanos, es un gran privilegio que tenemos ahora de meditar en lo que significa después de todos los mensajes que hemos escuchado. Porque realmente hay tanta verdad aquí que no lo podemos entender sin primero pensar en lo que hemos escuchado en esos días. ¿Qué significa la sangre de Cristo? Es lo que se derramó para comprarnos, para purificarnos. ¿Qué significa un ceremonial como lo que estamos haciendo? Es un símbolo, es una figura. Escuchamos el día de viernes y escuchamos hoy en la mañana de símbolos, especialmente en los patrones del Antiguo Testamento, tipos, como la Pascua, que nos enseñen de una verdad espiritual. Y quiero empezar esta noche en buscar entender este símbolo, que es de una manera un símbolo eterno. Es fuera del tiempo, porque no es solamente para una etapa especial, es para siempre. La sangre del Señor Jesucristo es agua eterna. Y como escuchamos en la mañana, aún la palabra que se usa es como un sacrificio recién sacrificado. Que la sangre de Cristo no es algo que ya se va a echar a perder porque ya está muy viejo. Ya está perdiendo su poder porque es algo antiguo. No, la sangre de Jesucristo tiene poder igual en el día de hoy como cuando Cristo estaba en la cruz. Y eso lo vemos cuando vemos los principios del Antiguo Testamento en cuanto a la sangre. La sangre fue algo esencial en los sacrificios. Desde el tiempo de Abel, que cuando Caín vino con un sacrificio que no tenía sangre, Dios no lo aceptó. Pero también vamos a ver la sangre, no solamente a través del Antiguo Testamento, lo vamos a ver en el futuro. Y quiero llevarles a Ezequiel, capítulo 43, para enfatizar este punto. Nosotros sabemos que todos los símbolos del Antiguo Testamento nos enseñan de Cristo. La Pascua y los animales de diferentes ofrendas, como ya escuchamos, no pueden quitar pecados. Entonces, desde ese tiempo, el propósito no fue quitar pecados, sino enseñar de Cristo, que Cristo iba a venir y Cristo iba a traer su sangre perfecta para pagar por los pecados. La Biblia nos dice en Hebreos 11 que Abel fue exento debido a su fe. Y también en Romanos 4 que Abraham fue aceptado por su fe. También David. Y vemos que a través del Antiguo Testamento, el medio por lo cual la persona recibió el perdón de Dios fue fe en la palabra de Dios y fe en el Cristo que había de venir. Aún en el tiempo de Juan el Bautista, cuando Pablo después está comentando sobre el bautismo de Juan, dice que las personas que vinieron a Juan manifestaron arrepentimiento, confesión y tuvieron fe en el Mesías que iba a venir poco después. Y así las personas antes de la muerte de Cristo creyeron y recibieron el perdón de Dios. Como dice David, bienaventurado el hombre que el Señor ha perdonado sin haber hecho obras, como menciona en Romanos 4. Entonces, la sangre de los animales no podía limpiar en el pasado. Ellos confiaron en el Señor Jesucristo que había de venir. Nosotros hoy día no tenemos sangre de animales, pero tenemos otras cosas que hacemos y uno es la cena del Señor. Pero es importante recordar que de igual manera la copa jugo de la vid no es lo que nos limpia de nuestros pecados. Nosotros, como Abraham miraba hacia el futuro al Cristo que había de venir cuando Abraham sacrificó su cordero, cuando los israelitas sacrificaron la Pascua, ellos miraron hacia enfrente y nosotros miramos hacia atrás. Pero es el mismo Cristo. Hay solamente una salvación para toda la eternidad y es el Señor Jesucristo y su sacrificio. Entonces, cuando vemos Ezequiel capítulo 43, 44, 45, hablan de sacrificios que habrán de hacer en el futuro. Hay un poco de diferencia de interpretación sobre los capítulos, pero la Biblia es clara que está hablando de un templo. Es una profecía y esa profecía no se ha cumplido todavía. Vamos a comenzar leyendo en Ezequiel 43, 18. Ezequiel 43, 18. Hablando de ese templo, da muchos detalles, medidas. Por ejemplo, en versículo 13, da las medidas del altar, medido por codos. En versículo 17, el descanso era de 14 codos de longitud, 14 codos de anchura. Muchos detalles de ese templo. Y menciona en ese templo, versículo 18, perdón, de Ezequiel 43, me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar, el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los cuatro cuernos del altar, y en las cuatro esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Ahora, eso es una profecía de un templo que todavía no se ha construido. Entonces, lo que nosotros creemos es que eso está hablando del tiempo del milenio. Después de que Dios lleve a su pueblo al cielo, en lo que llamamos el rapto o el arrebatamiento, habrá un tiempo de tribulación y juicio sobre la tierra, y después Cristo va a venir para reinar por 1000 años. Ahora, algunos han intentado decir que eso es lo que vemos en Ezequiel, no es algo real o literal, es una figura de algo que va a suceder espiritualmente. Pero tenemos que ser consistentes en nuestra interpretación bíblica. La Biblia decía que el Mesías iba a venir cabalgando sobre un asno, y Jesús vino cabalgando sobre un asno. El Antiguo Testamento decía que cuando Cristo vino, iban a horadar sus manos y sus pies. Es exactamente lo que sucedió. Entonces, cuando leemos profecías así, hay símbolos. Por ejemplo, habla de una bestia que representa un imperio, pero los detalles que se habla del imperio son exactamente lo que sucedió en la historia. Entonces, cuando tenemos una profecía así, tenemos que creer que es algo que va a suceder. Y eso sucederá, creemos, en el tiempo del milenio, basado en lo que vemos en el libro de Apocalipsis, en particular capítulo 20. Pero surge una pregunta: ¿por qué hay sacrificios con sangre? ¿Por qué están matando becerros y corderos aquí? Porque Cristo ya murió. Bueno, y la respuesta es muy sencilla. Algunos dicen, ¿cómo puede ser? La respuesta es muy sencilla. Antes fue un memorial mirando hacia enfrente. Ahora nosotros tenemos un memorial, la cena del Señor, mirando hacia atrás. Y no hay problema en tener un sacrificio así. Ahora, ya que Dios no ha ordenado para la iglesia que nosotros sacrificamos corderos, no lo vamos a hacer, porque eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Pero si Dios restaura su pueblo un día y establece Israel como el pueblo de Dios una vez más con su propio templo, entonces si ellos van a hacer sacrificios, es lo mismo de lo que nosotros hacemos. Es un memorial mirando hacia atrás al sacrificio del Señor Jesucristo. Y ese tiempo del milenial será importante. ¿Por qué del milenio? Porque Dios tiene que tener la victoria en todo. Y en muchos aspectos en el antiguo pacto no se cumplieron. Israel no lo hizo, no lo hicieron bien. Muy pocas veces realmente hicieron la Pascua como se debería haber hecho, vemos en el Antiguo Testamento. Y fue porque bajo el antiguo pacto dependía del pueblo de Dios. Y cuando ellos fallaban, entonces se rompió el pacto. Pero en el futuro, cuando Dios restaure su pueblo, Dios va a mostrar, así deben ser las cosas. Y Dios va a tener la victoria completa sobre este mundo, reinando y mostrando que, sí, en el mundo hubo un tiempo de desastre, en lo cual ahorita estamos viviendo. Pero eso no fue porque Dios no tenía poder. Fue porque Dios dejó el mundo de una manera en las manos de los hombres. Pero en el tiempo del milenio, Cristo va a estar reinando y se va a hacer todo de la manera correcta. Y ese va a glorificar el nombre del Señor. Y eso, hermanos, no quiero tomar más tiempo con eso debido a todo lo que tenemos para ver en esta noche. Pero enfatiza mucho para nosotros, hermanos, qué significa el memorial que nosotros hacemos. Que igual como Abraham miraba hacia el futuro y David y nosotros ahora miramos hacia el pasado, recordando lo que Cristo hizo. Y como leímos en 1 Corintios, nosotros declaramos con nuestra participación la muerte del Señor Jesucristo. Por toda la eternidad vamos a estar alabando a Cristo por lo que Él hizo, por su sangre. En Apocalipsis 5:9, todos los que están en el cielo están alabando el Cordero porque Él derramó su sangre y con su sangre redimió a ellos. Entonces, nunca vamos a olvidar de esto. Ese memorial va a seguir para siempre. En el nuevo reino no sabemos cómo lo vamos a hacer, si vamos a tener pan y jugo o exactamente cómo, pero sí lo vamos a seguir recordando. Y es nuestro privilegio ahora mismo declarar que nosotros somos de los redimidos, que nosotros aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo y que Él es digno de toda honra y gloria. Y eso es lo que vamos a hacer en la cena del Señor. Y espero que en esta noche, hermanos, en tomar una vez más la cena del Señor, podemos realmente apreciar lo que estamos haciendo. El símbolo, como ya escuchamos en estos mensajes, es para enseñarnos de algo real. Un símbolo es algo que físicamente existe, como la cruz de Cristo. Sí, hubo una cruz de madera, sólido, que realmente Cristo fue crucificado ahí. Pero ahora representa mucho más de un pedazo de madera. Representa el sacrificio de Cristo, el cristianismo mismo. Y de igual manera, el cordero de la Pascua fue un cordero real que mataron. Pero el cordero no fue la cosa importante. Fue lo que se enseñaba con ese cordero de Jesús. Y eso es lo que esta mañana escuchamos en Juan capítulo 6. Y les voy a leer solamente algunos versículos porque realmente el pastor lo explicó a detalle el día de hoy. Pero cuando Cristo habla de su sangre, la sangre representaba algo real, algo espiritual. Cristo dijo en Juan 6 que tenían, por ejemplo, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero eso representaba lo que nosotros tenemos que hacer espiritualmente. La Iglesia Católica lo ha tomado en un sentido literal. En el tiempo de la Gran Inquisición, cuando agarraron los fieles a la palabra de Dios y decían, ¿vas a adorar la hostia? ¿Vas a adorar ese pan? Ellos decían que no lo podemos adorar porque no es Cristo. Y los sacerdotes decían, pero Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Y dijo, esa es mi carne y mi sangre. Ahora, la Biblia también dice que Cristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy muchas cosas. Pero obviamente la Iglesia Católica no aceptaba ese concepto de un símbolo que representaba. Es un muy buen ejemplo de lo que tenemos que cuidar nosotros mismos. Tenemos que ser consistentes. Si vamos a decir que ese pan literalmente es Cristo y lo tenemos que adorar esa puerta también, porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Pero lo que sucede es cuando los hombres se desvían de lo que realmente la Biblia dice, no van a tener consistencia en sus doctrinas. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que Cristo estaba dando un símbolo de una realidad. Y como escuchamos en la mañana, no hay duda de lo que significa el símbolo, porque está aquí mismo, en versículo 47 y también versículo 40. Leo una vez más 54 de Juan 6 y después 40 para compararlos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. 40. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El paralelo es muy obvio. Estamos hablando de la misma cosa. Ese es el requisito para tener vida eterna y para estar en la resurrección. En un versículo dice, come mi carne y bebe mi sangre, y otro dice, cree en mí. Entonces no hay duda de qué significa. Es creer en el Señor Jesucristo. Y es tan triste lo que ha hecho la Iglesia Católica, porque la gente piensa, si físicamente comen este pan, esta hostia, están recibiendo a Cristo. Lo vi hace poco en la parte de atrás de un carro que decía, Jehová es Dios, el Hijo es Dios, la hostia es Dios, y María, no recuerdo qué decía de María, pero ellos realmente creen que ese pan es Dios, y creen que están recibiendo a Dios. Pero Cristo dice, lo vamos a leer en versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ese de la carne para nada aprovecha, el decir lo físico para nada aprovecha, es tan importante. Porque nosotros podemos tomar ese jugo de David y este pan sin levadura y puede ser de nada de provecho para nosotros si nosotros no lo hacemos en el espíritu. Y eso es un punto muy importante. De hecho, hace poco escuché es un, no sé cómo decirlo, pero es uno que declara las noticias y comenta sobre las noticias, un católico en Estados Unidos, y surgió en el hablar un concepto de bautismo. Él decía, en su perspectiva, de la perspectiva católica, no importa lo que está sucediendo en el corazón de la persona cuando es bautizado, porque el Espíritu Santo va a hacer esta obra espiritual sobre la persona cuando está en el agua. Pero lo que la Biblia dice es, si no hay fe, es inútil, no aprovecha para nada. Abel fue aceptado por su fe. Los israelitas recibieron el Evangelio, dice, pero no mezclado con fe, y no fue de provecho para ellos. Entonces, si nosotros nos acercamos a esos símbolos que Dios nos ha dado, pero sin fe, sin aprovechar del significado espiritual, es en vano. Y aún, como vamos a ver, es peor que vano. Es una afrenta hacia Dios. Sabemos que Cristo es nuestra Pascua. La Biblia lo dice en 1 Corintios 5, 7, que Cristo es nuestra Pascua sacrificado por nosotros. Es interesante que los israelitas tenían dos eventos muy importantes en su historia que mencionaron muchas veces. La Pascua, cuando Dios los sacó de Egipto y salvó a los primogénitos, y cuando cruzaron el Mar Rojo, que fue una experiencia muy impresionante, que Dios movió todo un mar. Y ellos pasaron y sus enemigos fueron destruidos. Y ellos nunca olvidaron de estos dos eventos. En 1 Corintios 10, 2, dice que ellos fueron bautizados en el mar cuando cruzaron. Nosotros como cristianos también tenemos dos ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo. Y esos son para ayudarnos a recordar, a reconocer y a testificar a todos la realidad espiritual. Y es tan importante reconocer que lo espiritual atrás de los símbolos. En 1 Pedro 3, 21, Pedro dice que el bautismo no salva, pero él dice, yo estoy hablando del bautismo espiritual, no la purificación de la inmundicia de la carne. Estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, que nos purifica espiritualmente. Y nosotros, probablemente todos conocemos a alguien que pasó por las aguas del bautismo, pero después no vimos una diferencia en su vida espiritual. Sus acciones mostraron que no hubo cambio de corazón. El agua no va a cambiar a nadie. Y de igual manera, el pan, el jugo de la vid, no me va a ayudar si yo no lo hago con fe en la realidad que está atrás de esto. Entonces, espero que en esta noche nosotros podemos estar conscientes del significado de sus símbolos para poder recibir ese beneficio y también adorar al Señor en una manera que es digna de Él. Pero quiero regresar a 1 Corintios para ver un aspecto también muy importante, que es lo que ha tomado mi corazón en esos días en estudiar ese memorial. En Ezequiel 43, no leí otros pasajes, en Ezequiel 44 y 45, habla de sacrificios con sangre y da muchos detalles. Aquí en 1 Corintios, Pablo explica cómo debe ser la cena del Señor y también explica cómo no debe ser. Vamos a leer comenzando en versículo 17 de 1 Corintios 11 sobre la seriedad de este símbolo, la importancia de tomar en serio lo que este símbolo representa y honrar la sangre de Cristo en este memorial. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a otro a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y después, lo que leímos explica cómo debe ser la cena. Y en el versículo 27 regresa a su advertencia, su reprensión de la iglesia. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos, este pan y este jugo de la vid no es Dios, no es algo espiritual, es algo físico, pero representa el Señor Jesucristo y su sacrificio. Nosotros entendemos, si un día un hombre se para en las calles y levanta una Biblia y empieza a arrancar las páginas y quemar las páginas, que él está diciendo un mensaje. Aunque no abre la boca, él está diciendo que la Biblia es algo malo, que él menosprecia la Biblia. Si nosotros vamos al Medio Oeste y tomamos el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, empezamos a deshacerlo en la calle, nuestra vida va a terminar muy rápido, porque literalmente te van a matar. Y no es lo que estoy adivinando, es por lo han hecho muchas veces. A personas que ni aún lo hicieron, pero alguien dijo que lo había hecho, y lo mataron, y lo despedazaron. Y en otros países, si tomas la bandera de este país y lo pisoteas, te van a matar. ¿Por qué? No porque esta tela o este libro en sí es algo poderoso o espiritual, sino representa. Y si yo me paro delante de la iglesia y digo, Cristo no es Dios, Cristo no murió por mis pecados, o Cristo no es nada, entonces obviamente estoy haciendo algo horrible. Pero yo lo puedo hacer sin abrir la boca, sin menosprecio lo que representa el Señor Jesucristo y su sacrificio. Entonces, si tomamos a la ligera los símbolos, estamos haciendo una afrenta hacia lo que representa el símbolo, el Señor Jesucristo mismo. Y eso es tan serio, hermanos, que Dios dice que va a castigar el que menosprecia la sangre del Señor Jesucristo. Y vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 11, 28. Por tanto, dice el apóstol, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y nosotros hemos enfatizado en nuestra iglesia que si uno tiene un pecado que no se ha arrepentido delante de Dios, no ha confesado, no ha buscado perdón, no debe participar en el pan y jugo de la vid, porque no es digno. Pero no es solamente si tengo un pecado en mi vida. Lo que dice aquí es si uno lo hace sin discernir el cuerpo del Señor. Si yo no lo estoy haciendo pensando en el cuerpo del Señor, en lo que significa, si mi mente está en lo que voy a hacer en la semana que viene, estoy haciendo una afrenta hacia Dios. ¿Y qué son las consecuencias? Versículo 30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, recuerden cuando Jesús dijo que Lázaro estaba durmiendo, y los discípulos decían, ah, qué bueno que está durmiendo, entonces va a mejorar de su enfermedad. Y Cristo dijo, Lázaro está muerto, porque no estaban entendiendo. Y aquí quiero que entendamos que eso es lo que el apóstol está diciendo. Muchos murieron. Y hasta, no es que fueran al infierno, están durmiendo en el Señor y un día van a estar resucitados. Pero Dios los castigó porque no tomaron en serio lo que representa la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Y hay consecuencias para esto. Y decimos, ¿realmente Dios puede hacer esto? Sí, lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia de Usa? Cuando estaban moviendo el arca del pacto, le pusieron un carruaje cuando deberían haber puesto el arca sobre los hombros de los levitas. En un momento, los bueyes tropezaron, el arca se conmovió y Usa, con un buen deseo de proteger el arca, hizo algo malo y puso su mano en el arca del pacto, lo cual Dios dijo claramente, nadie lo debería tocar aparte de los levitas. Y aún ellos no tocaron arca, solamente las varas. Y no importaba que tenían buenos motivos, porque hizo algo malo y Dios lo mató en un instante. Dios toma en serio las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque esa arca representaba la presencia de Dios. Y eso no fue algo ligero. Recordamos de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que entraron en el tabernáculo y ofrecieron fuego extraño. Tomaron fuego de otro lado, no del altar de bronce, y entraron en el tabernáculo. Y Dios los mató con fuego, porque no respetaban el sacrificio que representa el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, Él es muy misericordioso. Y no está matando a todos los que no respetan los símbolos, porque nosotros muchos creo que somos culpables de esto. Pero puede ser que haya enfermedades entre nosotros debido a esto. Es posible, porque Dios lo ha hecho y lo puede hacer. Lo importante es que reconocemos qué es lo que Dios piensa de tomar a la ligera los símbolos que representen a Dios mismo y el sacrificio del Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos pasajes sobre las ofrendas o sacrificios en el Antiguo Testamento. Primero en Proverbios. ¿Qué es lo que Dios piensa de uno que ofrece sacrificios cuando está en pecado? El sacrificio representa, cuando trajeron un cordero, que yo estoy poniendo mi fe en Dios y Cristo murió para limpiar mis pecados. Pero si uno estaba todavía viviendo en sus pecados, eso fue todo una mentira y un menosprecio de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, Proverbios 15 y versículo 8 nos dice lo que Jehová piensa de uno que es un pecador, que no ha sido perdonado, que no está buscando perdón, quiere continuar en su pecado, pero viene con un sacrificio. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y en Proverbios 28, uno más similar, en Proverbios 28, 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aún la oración, si nosotros no queremos seguir la ley de Dios, Dios no quiere escuchar nuestras oraciones, es lo que dice. Y realmente ese tiene sentido. Es como que Dios puede tener una buena relación con alguien que le está rechazando. Y eso es lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento no es arreglar todo en mi vida, porque nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos quitar nuestros pecados o hacernos buenos. Pero el arrepentimiento es cuando yo digo, ya no quiero pecar, pero yo sé que voy a hacerlo porque mi corazón es malo. Pero yo voy a Dios para su ayuda, para ya ser limpio y ya no pecar, no seguir en pecado. Pero si uno dice que yo quiero seguir en pecado, pero actúa como también quiere ser de Dios, entonces eso es una abominación. Es algo que Dios odia porque es una mentira. Y es una mentira en las cosas sagradas. Pasando a los profetas, vamos a Isaías capítulo 1. Y hay varios ejemplos en los profetas que pudiéramos ver, pero vamos a ver dos en Isaías y uno en Jeremías. En Isaías capítulo 1, Isaías está hablando del pecado de Israel, de todo lo que ellos están haciendo mal. Y en medio de eso muestra que ellos no habían dejado los sacrificios. Ellos todavía fueron en el templo, hacían oraciones, hacían sacrificios, pero Dios no podía aceptar todo esto. Isaías 1, 11 a 15. Isaías 1, 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Si nosotros hemos decidido continuar en el pecado, Dios no nos puede escuchar. Y cualquier cosa religiosa que nosotros pudiéramos hacer es una afrenta. Y es más pecado, es iniquidad en contra de Dios. Y bueno, no, Dios no pudiera usar palabras más fuertes. Al final del libro, en el último capítulo de Isaías 66, va a repetir un poco de lo mismo. Una advertencia más. Isaías 66 y versículo 3, hablando de los que están, dice en versículo 1, ¿dónde está la casa en que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Versículo 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Si nosotros escogemos nuestro propio camino en la vida día a día y después vamos a la iglesia con sacrificios, es abominación delante de Dios. No lo puede aceptar. También un poco después en Jeremías 6, para dar un ejemplo más, en el Antiguo Testamento, Jeremías 6, 20 dice, ¿para qué a mí ese incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. En el Nuevo Testamento, Cristo dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No personas que van a hacer las formas de ceremonias, no solamente personas para venir a la iglesia y participar en las acciones. Está buscando los que están dispuestos a adorar en espíritu y en verdad. Y Dios va a castigar a todo el que toma a la ligera los símbolos, como hizo con Uzza, con Nadab y Abiú. Y vamos ahora a Malaquías 1. Aquí vamos a terminar, enfatizar ese punto. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Dios está tratando, como muchos de los profetas, con el pecado de su pueblo. Y en Malaquías, es el pueblo responda. Muchas veces no escuchamos al pueblo, pero ellos siguen diciendo, ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Como que no se den cuenta de que están haciendo mal, que no están dispuestos. Y es porque ellos tienen otra, ellos tienen su propio camino. Están andando en su propio camino y dicen, está bien. Y cuando Dios viene para reprenderlos, dicen, ¿en qué? Pero miren lo que Dios dice en Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y hermanos, nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Señor, y debemos honrarle como Padre, debemos obedecerle y temerle como Señor. Pero, ¿estamos haciendo esto? Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios va a explicar. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ellos estaban ofreciendo algo que no era lo que Dios esperaba de ellos. Y no, debemos recordar ese punto. No podemos ofrecer un sacrificio diferente de lo que Dios ha pedido. Y sigue, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Hermanos, debemos tener mucho cuidado de menospreciar la mesa de Jehová, la cena del Señor, lo que representa la sangre del Señor Jesucristo, porque si lo hacemos, estamos deshonrando a Dios mismo. Y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás exento? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos querían hacer la forma de traer un sacrificio. Pero vieron sus ovejas, es que ese es el mejor, no lo quiero dar. Bueno, está esa ovejita ciega que finalmente va a morir en poco tiempo. Entonces, voy a llevar este a Dios. Y finalmente llevaron al templo, al altar, basura. Porque es algo que ellos iban a desechar. Y eso fue algo en contra de Dios. Y Dios dice, ok, para entender qué significa esto. Si vas a llevar algo a tu príncipe, si tienes que pagar impuestos o tal vez sencillamente quieres llevarlo bien con el príncipe y dices, aquí está un regalo, y traes a tu príncipe basura, ¿lo va a aceptar? Claro que no. Entonces, termina diciendo, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, son palabras fuertes. Y él termina el capítulo en versículo 14 diciendo, maldito el que engaña, el que teniendo manchas en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ya tengo en mente todo un sermón sobre el nombre de Jehová, porque es un tema muy importante. Pero lo que vemos aquí, bueno, no tenía planeado, pero vamos a Hechos 5, hermanos, porque vemos el mismo principio en el tiempo del Nuevo Testamento, de los que menospreciaron Dios mismo, el Espíritu Santo. En la historia de Ananías y Zafira, prometieron algo, como dice en Malaquías 1. Ellos hicieron una promesa de lo que iban a hacer, pero al momento de dar la ofrenda del área de sacrificio, trajeron algo menor de lo que habían prometido. Y Pedro dice a Ananías en versículo 3 de Hechos 5, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Él pudiera haber hecho otra promesa y traído lo que había prometido. Pero él quería impresionar a todos. Y lo que estaba haciendo enfrente de la iglesia fue una mentira. Que él estaba actuando como estaba dando un gran sacrificio cuando realmente quedaba con el dinero que él quería. Entonces dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y ese temor del nombre de Dios es lo que Dios está buscando. Y a veces enviará un castigo para enfatizarlo. Un pasaje más del Antiguo Testamento, leemos Eclesiastés 5:1. Una amonestación sobre cuando vamos a la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer en la casa de Dios, hermanos? Y quiero que ahorita pensamos en esto. ¿Qué es la ofrenda que voy a traer a la casa de Dios? Nosotros, por supuesto, hablamos de ofrendas, el dinero que vamos a poner en platillo. Pero también reconocemos que eso es un servicio de adoración. Cada aspecto del servicio es algo que estamos dando a Dios. Entonces, cuando vamos a la casa de Dios, debemos pensar en qué es lo que le estamos dando. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Después habla de cuidar en tomar votos, pero el sacrificio o la ofrenda de los necios es cuando uno no quiere someterse a Dios, pero trae una ofrenda. Y no está aún consciente de que está haciendo algo mal. Y debemos estar conscientes, hermanos. Y vamos ahorita a pensar en algunos ejemplos. Espero que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones de nuestra necesidad individual, ahorita, hermanos. De cómo podemos mejor honrar la sangre del Señor, honrar el nombre de Dios cuando venimos a la casa de Dios. Bueno, tenemos las ordenanzas de la cena del Señor. Tenemos el bautismo. Cuando uno es bautizado, no es no aprovecha para nada si la persona no tiene fe. Y si yo participo en esto sin tener fe, estoy diciendo una mentira delante de todos, que Cristo me ha limpiado, cuando no es cierto. No es algo que debemos tomar a la ligera. Pero también, hermanos, quiero enfatizar la otra perspectiva, porque hay una posibilidad que uno puede decir, bueno, no quiero ofender a Dios, entonces mejor sencillamente no me bautizo porque no estoy seguro. Pero el bautismo es algo que Dios ha establecido. Es una ordenanza para su iglesia. Y es lo que el Señor Jesucristo mismo hizo. Él fue bautizado, no porque Él tenía pecados perdonados, sino como un ejemplo para nosotros. Y si uno dice, bueno, mejor no me bautizo, está rehusando seguir en las pisadas del Señor Jesucristo. Entonces, esa también es una manera de menospreciar el símbolo. ¿Qué eran nuestras ofrendas de lo que vamos a dar físicamente en la iglesia? Bueno, viene a mi mente una historia que realmente me ayudó a entender lo que muchas veces sucede en las iglesias. Y se decía que era una historia verdadera. Que un día un niño estaba sentado en la banca, estaban pasando el platillo de las ofrendas, y él tenía en su mano una monedita de 10 centavos. Está listo. Y ve a la señora a su lado y ella no tiene nada. Y él piensa, bueno, tal vez no tiene. Entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a dar mi moneda y yo me voy a esconder abajo de la banca y tú puedes dar la moneda. Y reímos, pero ¿qué significa? Significa que alguien había entrenado a ese niño que lo importante fue ser visto por los hombres. Porque si él estaba abajo y nadie vio que no dio su ofrenda, entonces todo está bien, ¿no? ¿Y de Dios? ¿Dios no lo vio ahí abajo de la banca? Pero ese pobre niño le habían entrenado eso, no con palabras, no es que decían, ahora lo importante no es dar el dinero a Dios, es para que los hermanos vean que lo estás... No, claro que sus padres nunca dijeron esto, pero él vio lo que los hermanos estaban haciendo y ese fue el mensaje que él recibió. Y eso es exactamente lo contrario de lo que Jesús dijo en Mateo 6:1. No das tus ofrendas para ser vistos de los hombres. Y debemos tener mucho cuidado en si yo voy a dar mi ofrenda, que es una ofrenda para Dios. Y lo estoy haciendo no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo tengo que hacerlo de corazón. Pero ahora, de la otra mano, de la otra perspectiva, no puedo decir, es que mi corazón está triste en dar y no lo puedo hacer con gozo. Entonces, nunca voy a dar a Dios. Y por supuesto, eso es de igual manera menospreciar el concepto de ofrendar a Dios y rechazar mi responsabilidad. Entonces, debemos cuidarnos de... Si yo siento que me estoy siendo forzado para dar, Dios dice que no debo dar, pero tengo que tratar con esa necesidad. Si yo no tengo un corazón que quiere dar, hay una necesidad muy profunda en mi corazón. Que Dios nos ayude a examinarnos y nuestros motivos en dar. Sea dinero en la iglesia, sea apoyo en ayudar en uno de los ministerios de la iglesia. Mi ofrenda a Dios debe venir de mi corazón y debe ser parte de mi adoración a Dios. En los servicios de la iglesia, nosotros alabamos a Dios y oramos a Dios. Eso es una ofrenda. El sacrificio de mis labios, dice la Biblia. Es algo que podemos dar a Dios, pero ese tiene que ser un sacrificio puro, un sacrificio santo que entregamos al Señor. Y si yo estoy nada más cantando para cantar y no estoy consciente de lo que estoy diciendo, o si, bueno, es tiempo para orar, entonces estoy orando, aunque yo tengo algo en contra de Dios en mi corazón, eso es una abominación delante de Dios. Es una ofrenda que Él no puede aceptar. Tenemos que tener una distinción de cuando estamos adorando a Dios. Si yo estoy, no sé, en la regadera y estoy cantando, es una cosa. Si yo estoy en mi casa, en privado y estoy orando, es algo diferente de cuando estoy aquí. Es adoración también, y vamos a llegar a esto. Pero cuando estoy en la casa de Dios y lo voy a ofrecer una ofrenda, yo tengo que estar pensando en lo que estoy haciendo. Aún, hermanos, si se pide que oramos delante de la iglesia, si yo no estoy listo en mi corazón para hacerlo, tengo que callar en la iglesia, dice la Biblia. Ahora, yo tengo que tratar con esa necesidad, no lo puedo sencillamente dejar así. Pero si, por ejemplo, tengo que arreglar algo con un hermano, la Biblia dice, deja tu ofrenda ahí, no puedes dar tu ofrenda. Y puede ser que ahorita no puedo, entonces tengo que esperar. Delante del Señor tengo que inmediatamente ir al Señor, no esperar más tiempo, porque en ese instante Dios quiere perdonar lo que está mal en mi corazón. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Y también ahora, de la otra perspectiva, si yo digo, bueno, es que entonces mejor nunca voy a cantar en la iglesia, nunca voy a orar en público porque yo quiero evitar esto, entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, que no quieres dar un sacrificio a tu Señor? Tenemos que estar deseosos de dar un sacrificio a Dios, pero también conscientes de lo que significa y de la importancia de lo que estamos haciendo. Y por supuesto, eso incluye nuestra asistencia a la iglesia. Si nosotros venimos a la iglesia, muchas veces se enfatiza, tiene que estar aquí para escuchar la predicación de la palabra. Y eso es tan importante. Lo vemos en Efesios 4, que Dios ha establecido pastores y maestros, y no podemos rechazar eso. Si uno no quiere estar en una iglesia bajo pastores y maestros, está rechazando el plan de Dios para su iglesia. Y no es suficiente solamente escuchar grabaciones o escuchar en casa. ¿Por qué? Eso no es lo único que hacemos aquí en la iglesia, es escuchar predicaciones. Lo que menciona Hebreos 10, de no dejarnos de congregarnos, es en el contexto de ser de ayuda, no de recibir. Es el contexto de estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras. Entonces, también tengo la obligación hacia mis hermanos, pero sin olvidar de lo más importante, de venir a la iglesia para adorar a Dios. Y cuando estamos adorando a Dios, debe ser algo digno de Él. En Malaquías 1:8 lo leímos. ¿Vas a ofrecer esto a tu príncipe? ¿Ese cordero ciego o cojo? Y tenemos que pensar, hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestro jefe o a nuestro maestro en la escuela? ¿Estamos ofreciendo algo peor a Dios? Hermanos, si nosotros llegamos a tiempo todos los días en nuestro trabajo y llegamos tarde con frecuencia a la iglesia, estamos dando el cojo a Dios, la oveja ciega a Dios. Y eso es una afrenta a Dios y es pecado. Todos entendemos, hay circunstancias. A veces uno llega tarde a su trabajo porque tuvo problemas con su carro. Pero lo repito, si llegan todos los días a las 8 o antes de la academia y cuando tenemos los servicios de la iglesia a las 9 y llegan tarde, están enseñando a sus hijos, a su iglesia, y están diciendo a Dios que Dios es menos importante que la academia, que Dios es menos importante que mi trabajo. Y yo sé que nunca lo van a decir con sus labios, pero lo están diciendo con sus acciones. Y eso es una afrenta a Dios, es un pecado, y Dios nos va a juzgar si no nos arrepentimos de este pecado y si no aceptamos lo que Él dice en su palabra, que Él tiene que ser primero. Y Dios nos ayude en esto. Y realmente no debe ser algo que tendremos que enfatizar porque debe venir de nuestro corazón. Pero si hay una batalla en nuestro corazón, tenemos que sencillamente someternos y obedecer y hacer lo necesario para honrar a Dios. Si uno dice, es que bueno, es que solamente tengo ese cordero cojito, entonces vaya, vende lo que tienes en la casa para comprar un cordero digno de Dios antes de dar el sacrificio. Tienes que buscar la manera de hacerlo. Y hay manera de hacerlo porque hay hermanos que lo están haciendo y nosotros debemos hacer lo bueno a pesar de cualquier dificultad en hacerlo. Y, por supuesto, la otra perspectiva, si uno dice, salí tarde de mi trabajo, voy a llegar 20 minutos tarde a la iglesia, mejor no me voy. Ese también no agrada a Dios, porque es otra manera de menospreciar la iglesia de Dios, de no realmente hacer el esfuerzo para hacer todo lo que podemos, por lo menos. Y como Cristo, Dios solamente pide a nosotros lo que podemos hacer. El que tuvo un talento, espera un talento. Entonces, si algo sucedió y solamente puedes llegar a la mitad del servicio, bueno, es todo lo que puedes hacer. Y Dios no demanda más de lo que puedes hacer. Pero si tú sabes que puedes estar ahí 15 minutos antes y sales de la casa un minuto antes, entonces no estás honrando a Dios. Y entonces llegamos, no quiero dejar de mencionar, la misma cena del Señor. Si participamos en esa cena del Señor, estamos diciendo algo sobre la sangre de Cristo. Y si yo participo solamente porque todos lo están haciendo, entonces estoy haciendo una ofrenda a Dios. Si es verdad, hermano, si un niño nada más, yo quiero juguito, y lo toma, eso es un pecado contra Dios. Ahora, si él no tiene idea de lo que está haciendo, Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Pero lo que Cristo dijo de los niños es dejar a los niños venir a mí. Si un niño quiere buscar a Cristo, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Pero si un niño no quiere nada con Cristo y solamente quiere el jugo, es pecado. Ahora, lo que en algunas iglesias, en el pasado y aún en el presente, son muy estrictas. Uno tiene que tener una entrevista con el pastor antes de participar en la cena, porque quieren cuidar de esto. Y yo aún respeto esa perspectiva porque están honrando la sangre. Pero lo que vemos en 1 Corintios 11 es, debemos examinarnos cada uno a nosotros mismos. Y los padres deben ayudar a sus hijos en hacerlo. Entonces nosotros, si yo veo un hermano, o bueno, uno que yo creo que no es hermano porque está viviendo en pecado, no necesariamente yo lo voy a impedir. Porque, bueno, el juicio es sobre él, si él participa indignamente. Pero mi responsabilidad y nuestra responsabilidad, todos, es enseñar la seriedad de ese momento. Pero como con todo lo que hemos dicho, también está la otra perspectiva. Hay hermanos, aún miembros de la iglesia, que nunca participan en la cena del Señor. Y están menospreciando la sangre del Señor Jesucristo. Es otra manera de menospreciar la sangre. Pueden decir, bueno, es que yo tengo algo en mi vida y no soy digno. Entonces, ¿cuál pecado es peor? ¿Tener este pecado en tu vida o participar indignamente? Los dos son pecados. Y si no estás dispuesto de arrepentirte del pecado que te está impidiendo, estás diciendo la sangre de Cristo no es importante. Es lo que vemos en Hebreos capítulo 10, de menospreciar el Señor Jesucristo. Si uno tiene un pecado que no está dispuesto a dejar, está pecando voluntariamente. No es que, es que no me di cuenta de lo que estaba haciendo, Dios, perdóname. No, está continuando en esto. Y dice en Hebreos 10, 26, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay otro Cristo que puede salvarte. Si tú estás escogiendo el pecado, aunque sabes lo que es la verdad, no hay manera de ser salvo. Lo único que te espera, dice, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, si dices, no puedo porque tengo un pecado en mi vida, pero sigues con ese pecado, estás pisoteando al Hijo de Dios y estás tomando su sangre como algo inmundo, algo que no quieres. Y dice finalmente que nos espera, versículo 30, conocemos al que dijo, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es algo, hermanos, que realmente debemos tomar en serio. Yo espero que se ha enseñado en esta iglesia. Yo espero que nosotros venimos a la iglesia con corazones preparados y que Dios nos ayude a mostrarnos, que Dios nos muestre si hay algo en lo cual no hemos estado honrando a Dios en la adoración. Pero antes de terminar, quiero enfatizar un punto más. La Biblia dice en Romanos 12, versículos 1 y 2, que como cristianos debemos vivir como un sacrificio vivo. Debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y todo el tiempo, de todos los días, mi cuerpo es del Señor. Y todo lo que yo hago debe ser, de una manera, adoración a Dios. Y tengo que tomar en serio lo que estoy haciendo. En Isaías 58 está la pregunta, ¿qué clase de ayuno está buscando Dios? Y el ayuno fue, en ese contexto, una participación religiosa. Fue un día de ayunar que ellos hacían para agradar a Dios. Pero Dios dice, no puedo aceptar ese ayuno, no puedo aceptar ese rito que están haciendo. no porque lo estaban haciendo mal, no lo menciona así, pero porque afuera del templo, en su vida diaria, durante la semana, estaban rechazando a Dios. En Isaías 58, 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis eso ayuno y día agradable a Jehová? Entonces ellos estaban haciendo todo lo bueno en cuanto a la ceremonia. Ya tenía su silicio, ya estaban poniendo abajo su cabeza, inclinando su cabeza, estaban afligiendo su cuerpo en no comer. Pero ¿qué es lo que Jehová realmente quería de ellos? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar de ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partes tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eso es lo que Dios está buscando. Sencillamente lo que Cristo mencionó en Mateo 25, que los que vieron el hambriento, los que ayudaban el necesitado, lo hacían para Él. Debemos adorar a Dios y servir a Dios, honrar a Dios cada momento de cada día. Y si no, realmente estamos blasfemando su nombre y haciendo afrenta a la sangre que nos redimió. Les doy algunos versículos más. En Mateo 7, el versículo que hemos escuchado muchas veces en nuestra iglesia, Cristo enfatiza qué es lo importante. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que es necesario es hacer la voluntad de Dios. Podemos hacer muchas cosas aquí. Todo lo que se menciona en 1 Corintios 13, de hasta dar mi cuerpo para ser quemado, todos mis bienes a los pobres, y no vale nada si no tengo el amor de Dios. Y termino, hermanos, con 2 Corintios 5, porque aquí está el ejemplo que debemos seguir. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Si realmente Cristo nos ha comprado con su sangre, si realmente apreciamos todo lo que Él hizo por nosotros, 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay dos opciones con la sangre de Cristo. Lo podemos beber, como escuchamos esta mañana, con fe, tener fe en Jesucristo y recibir su palabra. La fe bíblica siempre es cuando yo escucho la palabra y lo hago parte de mí, lo que ya controla mi vida. Esa es la fe bíblica. Eso es tomar de Cristo. O lo puedo menospreciar. Y lo puedo menospreciar de muchas maneras. Puedo mantener mi religiosidad y venir a la iglesia y hacer todo bien aquí y menospreciar a Cristo en mi vivir día a día. Pero lo que Él está pidiendo de nosotros es que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió para nosotros, por nosotros. Y hermanos, espero que en esta noche, en participar en la cena del Señor, estamos pensando en esto. Que realmente estamos recordando lo que Cristo hizo en el pasado, pero es algo ahora también para nosotros, que finalmente estamos, es como hacer un voto. Por eso Salomón dijo, ten cuidado, porque estamos diciendo, eso es la verdad para mí. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. 1 de Juan 2. Y nosotros tenemos que pensar, ¿realmente estoy dispuesto a seguir esta vida, seguir en las pisadas del Señor Jesucristo? Espero que ese tiempo pueda ser un tiempo de gozo. Mencioné hace un tiempo a alguien. Hace muchos años, la cena del Señor, el énfasis fue: ¿en qué he pecado en la semana pasada que tengo que arrepentirme antes de tomar la cena del Señor? Y esa es una manera muy triste de ver la cena del Señor. Eso es una celebración. Eso es un tiempo de regocijo en lo que el Señor ha hecho por mí. En lo que tengo en mi vida, el Señor Jesucristo, que tengo la vida eterna. Y debemos llegar a esa noche, hermanos, sin nada para arrepentirnos. Porque ya sabemos que venía. Ya hemos estado escuchando de la carne, la sangre. La carne y la sangre del Señor Jesucristo. Ya debemos tener nuestros corazones listos, buscando a Dios. Y debemos estar anticipando el privilegio de recordar y anunciar la muerte del Señor Jesucristo. Y anunciar a todos que yo soy cristiano. Yo soy seguidor del Señor Jesucristo. Cristo ha limpiado mis pecados. Y yo estoy regocijando el privilegio de vivir en santidad. Y honrarle a Él en cada aspecto de mi vida. Oremos. Señor, ayúdanos a no tomar a la ligera las cosas santas. A recordar que al venir a la casa de Dios es algo importante, porque cada cosa que hacemos aquí da un mensaje, que es verdadero o es falso. Ayúdanos a ser honestos en las cosas sagradas. También, Señor, ayúdanos a reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en cada cosa que hace ese cuerpo debe ser en santidad. Para honrarte a ti, Señor, danos gratitud, Señor, por lo que has hecho por nosotros y ayúdanos a ser fieles en honrar tu nombre día a día. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.